Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, amigos, y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, una semana más. Aquí estamos para hablar de enigmas. ¿Y qué hay más enigmático que una sociedad secreta, discreta, hoy ya casi del todo conocida? No lo sé, pero seguro que hablar de masonería, que es lo que vamos a tratar esta noche, es hablar de algo enigmático y de algo que genera muchas dudas, muchas cuestiones y muchas preguntas. Nuestro invitado nos la va a resolver en la medida de lo posible. Prestad muchísima atención. Hoy le quitamos todos los tabúes a la masonería. He tenido muy en cuenta las preguntas que me habéis hecho por redes sociales y se las voy a transmitir, algunas de ellas, a nuestro invitado. Así que ya sabéis, comienza este programa de Madrid Misterioso y podéis seguirnos en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, buscando Madrid Misterioso, también en la web de Onda Madrid y en el correo electrónico infomadridmisterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Os dejo el correo porque también quiero anunciaros que dentro de poco volverá la actividad de paseos por Madrid, esos paseos que organizo mostrando los enigmas de la ciudad a pie de calle, por supuesto con todas las medidas de restricción y de seguridad anti-COVID. Así que, si queréis más información, mandadme un correo o contactadme a través de las redes sociales de Madrid Misterioso. Repito, el infomadridmisterioso@gmail.com. Empezamos. Hoy nos acompaña un gran divulgador de la masonería, el jienense Raúl Cueto Muñoz. Su enfoque es serio, pero no está exento de cierto toque de humor y de una gran carga de profundidad. Podéis leerle en su ensayo Masonerías, una brevísima deconstrucción, publicado con la editorial Amiga, con guante blanco. Bueno, pues hoy viene a hablarnos un poquito de la masonería. Hemos preguntado en redes sociales cuáles son vuestras dudas al respecto y he tomado buena nota, y algunas de esas preguntas pues también se las podré transmitir a Raúl Cueto. Muy buenas, Raúl.
Hola, ¿qué tal, Álvaro?
Es un placer tenerte por aquí, como te decía, y un libro pues tan interesante, de una forma muy condensada y, como decía también al principio, con un cierto toque también de humor, pues nos presentas una masonería distinta, o más que una masonería, unas masonerías. Y ahí va la primera pregunta. ¿Por qué masonerías? ¿Por qué en plural?
Sí, bueno, eso es un prejuicio que se tiene sobre la masonería, el hecho de tildarla en singular, cuando en realidad no es un movimiento homogéneo, sino que es un conjunto de organizaciones, de filosofías, de formas de trabajar, totalmente heterogéneo, muy rico, a nivel internacional e incluso también a nivel nacional, que luego entraremos en detalle. Pero bueno, desde los orígenes de la masonería especulativa en el siglo XVIII ya se dejaba claro que la masonería era una acumulación de movimientos, una sucesión de formas de pensar, de formas de actuar y de formas de entender la realidad y de profundizar en el conocimiento del ser humano. No solamente hay una masonería. La masonería, por ponerte un ejemplo, siempre lo pongo y puede resultar redundante, pero a nivel de organizaciones religiosas, pues hablamos, si ponemos por ejemplo la Iglesia Católica, pues parece un cuerpo homogéneo, pero dentro de ella hay diferentes organizaciones. Estaban los templarios, estaban los dominicos, los franciscanos, los salesianos. Es decir, hay una riqueza de formas de pensar y de entender la espiritualidad que en masonería, si lo enmarcamos dentro ya de pensamiento masónico, fuera ya del religioso, pues sucede prácticamente igual. Hay masonerías laicas, hay masonerías más espirituales, hay masonerías masculinas, hay masonerías femeninas, hay masonerías mixtas, hay masonerías nacionales, otras internacionales, en fin, un cúmulo bastante, bastante rico.
Es un crisol y es una, pues eso, heterogeneidad la que podemos encontrar en la masonería. Nos han preguntado mucho, una de las preguntas pues más repetida también, es sobre el origen de la masonería. Pero nos han preguntado directamente, tiene su origen en los maestros constructores, se puede establecer una cierta vinculación? ¿Y dónde estaría, según tu punto de vista, el origen de la masonería?
Sí, bueno, si le preguntáramos a un masón o a una masona, te diría que el origen de la masonería proviene incluso del origen del mundo, el origen de la humanidad. Incluso pues, en tiempos de Adán, en tiempos de Noé, en tiempos de Lamec, de Caín, de Tubal-Caín, etcétera, etcétera. Ese origen es un origen mitológico, como se puede entender fácilmente, pero la masonería siempre se ha intentado nutrir de esa carga mitológica, haciendo que todas esas alegorías, todos esos arquetipos que provienen del inconsciente colectivo fueran el origen de su forma de trabajar y de entender el mundo. A nivel operativo, ya con documentación histórica, podemos decir que la masonería nace en el medievo con la construcción de las catedrales góticas como gremio de trabajadores enmarcados en una ocupación concreta. Los primeros documentos, que se les llaman constituciones góticas, son verdaderos convenios colectivos. Y el hecho de crear una organización de masones, no olvidemos que la palabra masón en francés significa albañil, no significa otra cosa. No hay nada de oculto en ello, ni nada esotérico, sino que es el nombre de la ocupación que desarrollaban esos maestros canteros. Todas esas constituciones, todos esos documentos históricos que, como te digo, son convenios colectivos en los que se establecen una serie de derechos y una serie de deberes también para las personas que formaran parte de esos gremios de trabajadores. ¿Qué es lo que sucedía? Que en aquella época todas las construcciones verdaderamente importantes y aquellas que se construían con piedra franca, con piedra noble, eran prácticamente todas de naturaleza religiosa. De manera que una única generación era incapaz de terminar las obras. Las catedrales, como bien sabrán nuestros oyentes, se han construido durante siglos. Es decir, una misma cuadrilla de trabajadores no terminaba la obra. Dejaba la plancha trazada, dejaba el esquema, el bosquejo, el esbozo del trabajo, pero serían sus sucesores, posiblemente sus hijos o sus nietos, quienes terminarían o continuarían ese trabajo, esa obra iniciada por ellos. Ese sería el origen histórico. Luego ya en el siglo XVIII, bueno, pues ya se abrirían las logias a otros gremios que no eran específicamente relacionados con el mundo de la construcción.
Antes de continuar hablando de la masonería o de las masonerías, me gustaría que hiciéramos un pequeño diccionario de vocabulario, porque hay cosas que no se han entendido bien a lo largo del tiempo y luego hablaremos de por qué, pero sobre todo algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es una logia? ¿Qué es una tenida? ¿Una obediencia? ¿Qué es esa ya citada masonería especulativa? Y si se te ocurre hoy algún término más.
Perfecto, perfecto. Sí. La verdad es que las masonerías son muy ricas a nivel terminológico. De hecho, bueno, forma parte, la palabra es parte fundamental de los trabajos que se desarrollan en una logia. Pero bueno, para empezar hablando de esa palabra en concreto, de la palabra logia, en realidad lo que era, hemos hablado antes de las constituciones góticas, de esos trabajadores que trabajaban en una catedral o en un templo, esos trabajadores se reunían. Igual que hacen ahora en la actualidad en cualquier obra, antes de iniciar el día, pues hay una reunión en la que el jefe de obra pues marca las líneas a seguir o el trabajo que se tiene que hacer a lo largo del día. Bueno, pues eso que se sigue haciendo en la actualidad ya se hacía en aquellos tiempos y posiblemente se haría incluso en tiempos de Egipto, si nos retrotraemos incluso más a la hora de construir las pirámides o cualquier otro templo iniciático y religioso sobre todo. En esas logias en realidad no eran ni más ni menos, hablamos ya en tiempos del gótico, no eran ni más ni menos que cobertizos de herramientas. Era un cobertizo de madera que estaba justo anexo a las obras, donde se guardaban las herramientas de los trabajadores, donde se guardaban todos los arreos y donde se guardaban también los planos de la obra. No era más que eso, un lugar polvoriento, sucio, lleno de herramientas, donde se hablaba exclusivamente del trabajo a desarrollar al cabo del día, el plan de obra. ¿Qué es lo que sucede? Hemos hablado antes que las obras que se realizaban en aquella época no tenían posibilidad de terminarse en una sola generación. Entonces, sí se pedía, para formar parte de esos gremios de canteros, que los ideales para los cuales se estaba trabajando, se estaba realizando esa obra, que eran eminentemente espirituales y religiosos, fueran compartidos también por los obreros de la cuadrilla correspondiente, de los miembros de esa logia en concreto. Uh-huh. Eso fue dando lugar a una serie de rituales, a una serie de formas de trabajar, a una serie de antiguos usos y costumbres que se fueron redactando, en principio eran orales, pero después se fueron redactando y fueron dando pie a lo que se llaman ahora rituales masónicos, que no eran ni más ni menos que la estructuración del trabajo diario en cada una de las reuniones, de modo que hubiera un turno de palabra, de que el jefe de la obra, porque solamente había un maestro, ahora en las logias hay varios maestros, está el presidente de la logia, pero en aquella época solamente estaba el maestro, un maestro con la cuadrilla de aprendices y de compañeros que trabajaban para él. Bueno, pues el maestro de la obra, utilizando ese ritual y con el cuerpo de compañeros que trabajaban para él, daban lectura y procedían al desarrollo de ese ritual, de esa estructura organizada de reunión. Es como una especie de orden del día. A día de hoy, pues cualquier empresa tiene un orden del día en una reunión, se levanta acta, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto ya se realizaba en tiempos de las logias medievales. Uh-huh. Eso sería una logia. En la actualidad, el cuento ha cambiado bastante. Las logias ya no son cobertizos destartalados, ni son lugares polvorientos, sino que en algunas ocasiones son incluso templos lujosos. Uh-huh. En otras ocasiones puede ser incluso el garaje de alguno de los miembros de una logia masónica, el lugar en donde se reúnen. Es muy heterogéneo, pero ha cambiado. La filosofía de aquella época era para organizar el trabajo diario de la obra que se estaba elevando, y en la actualidad una logia también puede tener como sinónimo el nombre de templo masónico. De aquí ya surge pues esa disparidad de decir, oye, pero si la logia era el lugar donde se preparaba el trabajo para construir el templo, ¿cómo es que ahora a la logia se le llama también templo masónico? Se supone que eran cosas diferentes. Bueno, pues en la actualidad se complementan ambos términos.
Y por otra parte, como te preguntaba también, la tenida, la obediencia.
Tenida, por ejemplo, es el nombre que se le da a las asambleas de masones. Uh-huh. Cuando un grupo de masones y de masonas realiza una reunión con un establecido ritual masónico y se realiza en un lugar denominado logia, a eso se le llama tenida, ¿de acuerdo? Ah. En esa tenida pues prácticamente sucede pues lo que ya sucedía en aquellos tiempos, una estructuración de trabajos, se sigue un ritual concreto. Los rituales no hemos hablado, pero bueno, hay muchos rituales también. Luego si quieres entramos en detalle para ver algunos de ellos, las diferencias que hay entre unos y otros, pero por norma general los rituales que ya están todos escritos, incluso si se escarba un poco por internet se pueden encontrar con multitud de diferencias, pero se pueden encontrar con facilidad. Bueno, pues esos rituales masónicos lo que dan es el pie para establecer ese orden del día de una logia masónica. Puede haber una lectura de trazados, una lectura de textos, por decirlo así, de trabajos que presentan los masones y las masonas sobre un determinado tema en cuestión. En una tenida se puede debatir de cualquier cosa, incluso de los gastos del alquiler del local, es decir, no se habla tampoco de cuestiones esotéricas constantemente, aunque también puede dar pie a ese tipo de debates. Es decir, en una tenida se habla de muchas cosas y depende también de la forma de trabajar de cada una de las logias, pues ese orden del día y ese ritual estará enmarcado en una línea o en otra. Hablábamos al principio que hay logias laicas, hay logias más espirituales. Bueno, pues la forma de pensar y de actuar y de proceder y de entender la propia masonería de los miembros de una logia, pues va a dar pie también a que el desarrollo de la tenida se realice de un modo más espiritual o de un modo más racional. Pero el objetivo es el mismo. El objetivo de toda logia y de todo ritual masónico que se desarrolle en ella es la de hacer que los hermanos y hermanas que están presentes pulan sus aristas. Utilizando la terminología masónica, y ya vamos enriqueciendo un poco el vocabulario, en masonería se habla de la piedra bruta y de la piedra cúbica. Son símbolos eminentemente del gremio de constructores de catedrales, pero la masonería los ha utilizado como o los ha convertido en propios para dar a entender a los hermanos y hermanas que trabajen en una logia que ellos mismos son canteros y al mismo tiempo piedra. de manera que ellos mismos y ellas mismas se tienen que pulir sus aristas, pulir sus defectos, pulir todo lo que es más profano que espiritual, más profano que incluso racional, es decir, todo lo que se puede considerar un defecto del ser humano. Y aquí me dirás, bueno, eso es muy relativo, porque lo que para mí puede ser un defecto, para otra persona es una virtud.
Claro.
Bueno, para eso se va a una tenida, y para eso se inicia una persona, para compartir su punto de vista. De manera que quizá lo que yo puedo considerar como un defecto en mi propia personalidad, otros hermanos y otras hermanas pueden considerar que es un punto enriquecedor. De modo que ese trabajo conjunto, ese trabajo comunitario, que aunque el objetivo es que cada uno de los hermanos se intente autoperfeccionar, ese trabajo conjunto es fundamental, de manera que el roce, entre comillas, el roce racional, valga la redundancia, entre los hermanos, compartir ideas, debatir, establecer un turno de palabras ordenado, que nadie se interrumpa, todo eso va haciendo mella en la personalidad de cada uno de los masones y masonas, hasta el punto de que no solamente se consideran piedras, sino que ellos mismos y ellas mismas están levantando un templo denominado humanidad. Por tanto, es muy importante que cada uno de los hermanos y hermanas se deje el espacio necesario para que todas las piedras entre sí se vayan puliendo y todas las aristas vayan encajando, de modo que el edificio masónico, el edificio humano que conforma una logia, esté levantado sobre unos pilares fuertes y sobre todo equilibrados. No sé si se entiende un poco ese tipo de alegorías, pero
sí.
va enfocado sobre todo a eso, al perfeccionamiento humano, pero no al ser humano en sí como individualidad exclusivamente, sino también como parte fundamental de un grupo de piedras que van a ir levantando un muro fuerte.
Luego volvemos sobre los objetivos de la masonería o de las masonerías. Por Twitter nos han preguntado también, ¿cómo se puede entrar en una logia masónica? ¿Qué requisitos tiene que tener una persona?
Es muy fácil, se entra llamando a la puerta. Y no es broma, parece que
yo he entrado, sí.
Pero los masones, cuando una persona llama o solicita la entrada, se le llama llamar a las puertas. Exactamente, uh-huh. Es así. Una persona entra a una logia llamando a las puertas del templo. Eso quiere decir que esa persona ha demostrado interés por formar parte de una logia en concreto o de una obediencia. No hemos hablado antes de obediencias, era uno de los términos que no
había
visto.
Ah, sí, pues nada, adelante.
Sí, una obediencia, en resumidas cuentas, se le puede llamar obediencia masónica, potencia masónica, organización masónica. Es una organización que la conforma un conjunto de logias que se reconocen entre sí y que trabajan bajo los auspicios de una misma organización. Por ejemplo, en España hay cuatro o cinco importantes, te puedo decir la Gran Logia Simbólica Española, Gran Logia de España, la Federación Española del Derecho Humano, el Gran Oriente de Francia, Gran Logia Femenina Española, el Gran Oriente Ibérico. Como ves, hay un conjunto de organizaciones. Bueno, pues cada una de esas organizaciones masónicas está registrada como tal en el registro de asociaciones. Es decir, no son sociedades secretas, son totalmente públicas. Otra cosa es que, bueno, que solamente se pueda acceder a sus trabajos siendo socio, siendo miembro de una logia que trabaje bajo sus auspicios. Pero en definitiva, una obediencia masónica es una organización masónica que da amparo a un conjunto de logias para que trabajen, pues, con cierta uniformidad de criterios. ¿De acuerdo? Y esas logias se reconocen entre sí. No quiere decir que entre las obediencias no se reconozcan entre sí. Hay algunas que no se reconocen, ya luego hablaremos, pero otras, muchas de ellas, por ejemplo, aquí en España hay cuatro o cinco obediencias que conforman el espacio masónico de España. Por tanto, hay un reconocimiento amplio entre ellas. Lo único que sucede es que cada una de esas organizaciones pues trabaja de un modo u otro. Pues volviendo otra vez al tema que me decías de llamar a las puertas, de cómo se puede solicitar la entrada, antiguamente estamos hablando de hace 40, 50 años, no mucho. La masonería en España, después de la dictadura franquista, se legalizó muy pronto, en los primeros años de la democracia española, pero en aquella época era muy complicado formar parte de una logia, salvo que conocieras ya un masón o una masona que estuviera dentro. Es decir, tenía que haber una persona que te apadrinara o que te recomendara al resto de hermanos y hermanas de un taller para formar parte. En la actualidad eso ha cambiado. en la actualidad cada logia que trabaja en España, por no decir, bueno, el 90-95% de ellas tiene ya página web, tiene perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, están por todos sitios, de manera que es muy sencillo buscar. Si vives en Soria, pues masonería en Soria y seguro que puede aparecer una logia. Masonería en Madrid, pues habrá pues más de 10 logias, seguro, seguro. Aquí en Jaén, pues también podemos encontrar dos o tres logias, etcétera, etcétera. De manera que, bueno, cuando una persona profana se quiere acercar a una logia por interés, por inquietud, por curiosidad, lo primero que tiene que hacer es ver un poco por redes sociales y por internet, investigar un poco y saber bajo qué obediencia masónica, ahora que hemos hablado de ella, bajo qué obediencia masónica trabaja. Porque hay obediencias que son masculinas, hay obediencias que son femeninas, hay obediencias que son mixtas, hay obediencias que el origen o, como quien dice, la organización parte de, por ejemplo, Francia, por ejemplo, de París, como es el Gran Oriente de Francia. Es decir, ahora hay un conjunto muy amplio, un abanico muy amplio de elección para que una persona que esté interesada en iniciarse pues pueda elegir realmente el camino a seguir, la forma de entender la masonería en función de sus propias inquietudes. Pero es muy sencillo. Es muy sencillo ponerse en contacto con ellos. No es fácil entrar. No es fácil entrar porque para ser un iniciado masónico, una persona iniciada, una vez que se llama a las puertas del templo, la logia correspondiente va a nombrar a tres maestras de esa logia en concreto para que aplomen, es un término otro más que se va a sumar al vocabulario, para que aplomen a esa persona que ha mostrado su interés. Una aplomación no es ni más ni menos que una entrevista personal con cada uno de esos maestros masones o maestras para indagar un poco sobre los intereses, las inquietudes, la motivación que ha llevado a esa persona a acercarse a esa logia. El fin principal que tiene un maestro masón, sobre todo un maestro masón, pero cualquier masón, cualquier masona, desde que se inicia, es proteger a su logia, proteger a su templo, a su taller. Y con ello también proteger a los hermanos y hermanas que están dentro. Por tanto, no se puede dar cabida, no se puede dar entrada a una persona sin antes conocerla tranquilamente, de forma pausada, dando tiempo, para evitar sobre todo sorpresas, pues decepciones o incluso pues cuestiones peligrosas. Es decir, no sé [S2] Claro. [S1] Si hace tiempo, no sé si recuerdas que hubo en Noruega un atentado, creo que se llamaba Breivik, el hombre que... Sí. Se lió a tiros con un grupo de jóvenes en una isla. Bueno, pues días antes se había hecho una serie de fotos, un reportaje con diferentes trajes y uno de ellos era una vestimenta masónica. La Gran Logia de Noruega tuvo que salir al paso y decir que efectivamente esa persona había sido iniciada, pero al mismo tiempo había sido irradiada. Otro término. Vamos sumando. Irradiado es cualquier persona que es expulsada de una orden, de una obediencia. Se puede ser irradiado por mil motivos. Porque no hayas pagado las cuotas mensuales, porque hayas faltado al respeto a un hermano en un taller, porque no asistas regularmente a las tenidas, porque hayas incumplido alguna serie de reglamentos o porque hayas sido una persona pues agresiva, racista, xenófoba, violenta, etcétera, etcétera. Puede ser que durante las entrevistas de aplomación esa persona pudiera haber conseguido engañar o disimular su personalidad y engañar a los maestros masones que le han hecho esas entrevistas y luego ya estando dentro de la logia pues darse cuenta que los había engañado. Entonces, bueno, pues en ese momento la logia actúa a modo de defensa, a modo de seguridad y expulsa a ese miembro. Eso sucedió con este hombre en Noruega, entonces no es tan fácil entrar. Cada vez es más complicado porque las logias pues, se enrocan en sí mismas para evitar ese tipo de sorpresas desagradables.
De hecho, ¿cuántos masones habrá hoy en día en España?
Muy pocos, pero siempre ha habido pocos. España nunca ha sido un país masónico, aunque luego hablaremos de que la primera logia que se fundó fuera de Inglaterra, fuera de Gran Bretaña, de la época, fue en Madrid. Fue la primera logia fuera de territorio inglés. una vez que ya se inició la masonería especulativa. Y estamos hablando de 1727 y 1728. Es decir, España siempre ha tenido logias desde los primeros, desde los albores de la masonería especulativa, pero aún así nunca ha crecido en forma progresiva, siempre ha subido en progresión aritmética, muy poquito a poco, con cuentagotas. Cuando más masones hubo, posiblemente sería en tiempos de la Segunda República, que podría haber unos 3.000 masones, no muchos más, y a día de hoy estamos en esa cifra, no hemos subido mucho, unos 3.000, 2.500, 3.000, no nos encontramos una cifra mucho más elevada. Por tanto, bueno, se puede decir que se ha estabilizado, pero que tampoco la masonería está creciendo como puede haber crecido en otros países de muchísima mayor tradición, como hablamos de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, incluso Alemania o incluso Portugal.
Ajá, qué curioso, el país vecino, pero una diferencia grande en ese sentido, ¿no?
Sí, a nivel porcentual se establece, pues sí, que hay más masones por kilómetro cuadrado que puede haber en España.
Mira, otra cosa que nos han preguntado mucho los oyentes cuando hemos pulsado sus inquietudes en redes ha sido la del papel de la mujer en la masonería. Yo escuché a un masón decir que en un principio no hubo logias femeninas porque para ser masón se exige que la persona sea libre y las mujeres estuvieron durante bastantes décadas y siglos supeditadas a la voluntad de su marido. ¿Esto es así? Y cuéntanos un poquito sobre la mujer en la masonería.
Sí, efectivamente, Álvaro, eso es así. Eso funcionaba de esa manera. Hablando un poco ya de historia, hablábamos que a principios del siglo XVIII es cuando se empezó a hablar de masonería especulativa. Antes había logias, pero en ese momento, en 1717, es cuando se fundó la Gran Logia de Londres y Westminster, que lo que hicieron se juntaron cuatro logias, hicieron unos estatutos, es decir, crearon una obediencia. Pero eso no quiere decir que la masonería se fundara en esa época, se fundó muchísimo antes. Estamos hablando de que había logias al lado de las catedrales góticas, y hay documentos, el manuscrito Cook, el manuscrito Regius, las constituciones de Bolonia, que así lo atestiguan, a nivel histórico, a nivel documental. Poquito después de haberse creado esa obediencia, la Gran Logia de Londres y Westminster, hablamos de 1723, 6-7 años después, se encargó la redacción a un pastor presbiteriano que se llamaba James Anderson y al que era asistente de Newton en la Royal Society, a Theophilus de Savoulier, se les encargó por esa nueva obediencia la redacción de unas constituciones nuevas. Hablábamos antes de que todos esos escritos góticos se les llamaba constituciones góticas. Bueno, pues ahí había un baile de cifras porque solían ser documentos manuscritos, copias unos de otros. Entonces había una serie de cifras, una serie de reglamentos que no coincidían plenamente entre unos documentos y otros. Entonces a estas dos personas se les encargó, pues bueno, pues que compilaran un poco toda la documentación masónica que había y que redactaran unas constituciones nuevas y más modernas. Y en esas constituciones, te lo leo textualmente porque se habla concretamente de lo que tú has dicho. En esas constituciones se dice lo siguiente. Las personas admitidas como miembros de una logia deben ser hombres buenos y sinceros, nacidos libres y de edad madura y discreta. Ni esclavos, ni mujeres, ni hombres inmorales o licenciosos, sino de buena reputación. Lo de hombres inmorales y licenciosos lo vamos a dejar en stand-by porque bueno, ha habido una larga lista de masones con extrañas costumbres, entre ellos el duque de Wharton, bueno, que fue uno de los... De hecho fue el gran maestre de la Gran Logia Unida de Londres, y bueno, su vida es muy azarosa. Pero ya quedaba claro, sobre negro sobre blanco, que no podían entrar esclavos porque dependían de un patrón, de un dueño, ni mujeres. ¿Por qué? Porque no eran libres, porque dependían de sus maridos. ¿Qué es lo que sucedía? Que pocos décadas después, pocos años después, sí se empezó a trabajar en términos de admisión de mujeres en las logias, pero enmarcados en lo que se llamaba masonería de adopción, que era que bueno, un grupo de mujeres que estaban interesadas en los rituales masónicos, en el conocimiento masónico, querían trabajar y con el consentimiento de una logia masculina se les daba licencia para que pudieran trabajar, pero siempre con la licencia y con el visto bueno de una logia de hombres. Y no podían mezclarse, no era una masonería mixta. Esto no sucedió hasta 1893. María Derem y el médico Georges Martin, sobre todo este último, se escindió de la Gran Logia de Francia porque consideró que, bueno, que en los tiempos que corrían, en los que el movimiento sufragista estaba tan en boga, a favor del voto de la mujer y de la emancipación de la mujer, bueno, pues no era de recibo que la masonería, que buscaba una fraternidad universal, pues dejara fuera de las logias al 50% de la humanidad. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Bueno, pues se escindió y formó, junto a otro número de hermanos franceses, formó en lo que luego sería el germen de lo que en la actualidad se llama la Orden Masónica Mixta Internacional, Le Droit Humain, el derecho humano. Inició a María Deren, que era una periodista también muy, muy implicada en el movimiento, del sufragismo y muy feminista. Y después de ella, bueno, pues entraron muchas mujeres más. De hecho, ella, cuando se inició en su discurso de iniciación, dijo, bueno, pues que ella había puesto el pie en la puerta y que detrás de ella entrarían mujeres en legión en la masonería. Y así viene siendo desde entonces. El movimiento de mayor crecimiento que hay a nivel masónico en España y posiblemente en todo el mundo es porque las mujeres se están acercando cada vez más a la masonería por inquietudes, por interés, por curiosidad, por afinidad de ideales y buscando lo que no se encuentra en la sociedad. Es un lugar, un espacio tranquilo de debate y un espacio donde compartir impresiones, experiencias e incluso decepciones. ¿Por qué no decirlo? Entonces, bueno, el hecho de que la masonería todavía se mantenga como que es un lugar para hombres y sobre todo para hombres de cierto poder adquisitivo es totalmente erróneo. Esa masonería existe, por supuesto que sí, siempre ha existido. La masonería siempre ha estado del lado sobre todo de los altos poderes, de la nobleza, pero a día de hoy se ha democratizado mucho y como te digo, llevamos más de 100 años con mujeres en logias y así va a seguir siendo durante el futuro.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Seguimos con Raúl Cueto Muñoz hablando de su libro Masonerías, una brevísima deconstrucción. Fíjate, no se suele hablar mucho, pasan por aquí bastantes escritores, no se suele hablar mucho de las portadas de los libros. Y en este caso sí me gustaría que habláramos de la portada de este libro, porque tiene más enjundia de lo que puede parecer a lo mejor a simple vista. Yo te voy a decir lo que veo y tú me dices también qué es lo que hay. Bueno, yo veo una serie de señores con esas típicas pelucas del siglo XVIII. Veo también que portan espadas algunos. Uno hay con los ojos vendados en primer plano. Al fondo hay un arco iris. Veo también que hay un candelabro en forma de triángulo. Y creo que entre estos señores hay uno muy famoso, o eso se dice. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, pero en la portada no aparece. Esta personalidad famosa no aparece. Ahora te diré dónde se encontraba, por si los oyentes quieren buscar esta imagen y buscar a Wally, podríamos decir. A ver, sí, como bien dices, esa imagen proviene de un óleo del siglo XVIII. Es una logia masónica de Viena. La persona que se ve al fondo, justo donde dices que está el arco iris, bueno, eso se le llama, en una logia se le llama Oriente, que es de donde proviene la luz, de donde nace la luz. Ese Oriente, ahí aparece el príncipe Esterházy, que es el. Le hemos dicho que antes en una logia había un presidente de la logia, un venerable maestro. En aquella época se le llamaba maestro en la silla de Salomón. Porque en masonería se hace mucho hincapié sobre todo en el mito de la construcción del templo de Salomón. Bueno, pues es el maestro en la silla, el presidente de esa logia, el venerable maestro, es el príncipe Esterházy. Esa logia de Viena, si te das cuenta, si te fijas, en la derecha de la imagen aparece incluso un sacerdote.
Ajá, efectivamente.
Porque en aquella época la masonería no estaba prohibida por la Iglesia Católica. No estaba prohibida en Viena por la Iglesia Católica, porque el Vaticano ya había emitido, los estados pontificios ya habían emitido varias bulas, excomulgando a los masones y tildando las logias que eran conventículos de perversión, maldad y mil historias, todas negativas. En aquella época, la corte vienesa, la corte del Sacro Imperio Romano Germánico, protegía a la masonería, o al menos, si no la protegía, la permitía. Este óleo de la portada pues será de en torno al 1785, 1787, por aquella época. Y coincide pues con los últimos años de vida de posiblemente, o para mi gusto, el mayor compositor musical de la historia, que es Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart trabajaba en esa logia. Y en esa portada del libro no aparece, porque bueno, se ha recortado un poquito para que entrara todo el cuadro, pero si se busca esta imagen luego en internet, pues la figura, cuando vean el cuadro completo, la figura que aparece sentada en la esquina derecha y en la esquina inferior derecha, aparece con espada, esa persona se dice que es el famoso Mozart. Mozart efectivamente era masón, y las logias de aquella época estaban impregnadas, sobre todo en Viena y en aquellos años, muy impregnadas del movimiento iluminista, no de los Illuminatis, que eso es otra cuestión.
Eso es harina de otro costal.
Ya hemos hablado en alguna otra ocasión sobre este tema. El movimiento Illuminati como tal es una invención moderna, una invención esotérica y que carece de total legitimidad histórica. El movimiento iluminista, los iluminados de Baviera, la orden de los perfectibilistas, era un movimiento perfectamente estructurado en la zona de Baviera y en la zona de Austria de la época. Hasta el punto de que tuvieron mucho poder, pero en 1782, bueno, perdieron todo el poder que habían conseguido en los últimos 4 o 5 años. Bueno, los últimos no, en sus únicos 4 o 5 años de vida, porque fueron fundados por Adam Weishaupt en 1777, 1776, y para 1782 prácticamente estaba prohibida en Múnich, perseguida en Viena, y prácticamente pues todos sus miembros estaban desmembrados. Pero en aquella época en la que Mozart trabajaba en las logias masónicas de Viena, había 5 o 6, y Mozart, pues, aunque tenía una logia madre, que es la logia en la que él fue iniciado, que se le llama logia madre, otro término. Otro término que añadimos. Una logia madre es la logia en la que un masón o una masona pues ve la luz por primera vez, es decir, donde se realiza su iniciación masónica. Pero Mozart visitaba todas las logias de Viena. Estaba la logia de la Palmera, de la Verdadera Concordia, etcétera, etcétera. Había seis o siete, creo recordar, que luego se quedaron en 3. Porque el emperador también consideró que había muchas logias y que había que controlarlas, después de lo que había pasado con el movimiento iluminista. Bueno, pues Mozart trabajaba en esas logias y dentro de ellas había, como te digo, muchísimas personas dentro del movimiento iluminista, que es un movimiento racional que buscaba liberar al ser humano de todas las tinieblas, de todo tipo de cuestiones esotéricas, etcétera, etcétera. Y si te fijas en ese cuadro también, ya por terminar, me has dicho lo del candelabro, lo de la lámpara en triángulo, si te fijas justo donde está el príncipe Esterházy, es decir, en Oriente, hay dos piedras en el suelo. Pasan muy desapercibidas, hay que fijarse, pero una de ellas tiene una serie de aristas y otra está completamente lisa. Bueno, pues una de ellas es la piedra bruta y otra es la piedra cúbica. Ese es el objetivo de todo masón y de todo masón iniciado. Uno cuando entra en masonería entra con todos sus defectos y entra con todos sus prejuicios y con toda su forma de interpretar el mundo. Consiste el trabajo masónico en ir puliendo ese tipo de defectos, ir compartiéndolo con todos los hermanos y hermanas presentes hasta llegar a convertirse en una piedra cúbica que encaje perfectamente y en íntimo contacto con el resto de piedras. Ese es el objetivo. Y ya en aquella época pues era uno de ellos.
Tienes en el libro un capítulo que el título ya habla por sí solo, se titula Contubernio. Y claro, aquí viene la pregunta, claro. Si muchas personas entran en la masonería con objetivos de ascenso social, y hay incluso muchos políticos que también son, o ha habido por lo menos muchos políticos que también son masones, ¿por qué esa persecución y ese odio de algunos dirigentes hacia la masonería?
Sí, bueno, el odio siempre viene por el miedo y siempre viene por una frustración, siempre. Toda agresión y todo miedo nace de una frustración, de no saber asimilar, de no entender, de temer, al contrario, de temer al diferente. Eso sucede en la actualidad, pues estamos viendo casos pues, constantemente, casos de racismo, de xenofobia, de homofobia. Siempre es el miedo al diferente y al hecho de que la libertad del semejante pueda atentar con nuestra propia libertad. Hablando de libertad, no hay movimientos ni regímenes políticos que hayan luchado más contra la libertad que los regímenes totalitarios, que entendían solamente la libertad, pues la suya propia, no la de los demás. Esos son los regímenes que han perseguido constantemente a la masonería. Hablábamos antes de que la Iglesia Católica había excomulgado y había condenado a la masonería diciendo que era incompatible. Pero no solamente ha sido la Iglesia Católica, si nos vamos en el lado contrario, es decir, en la corriente totalmente laica, como puede ser el comunismo de los principios de la Revolución Rusa, pues en la Segunda Internacional Comunista también se condenaba a la masonería y se les decía a las personas literalmente que o se era camarada o se era hermano, pero las dos cosas no podía hacerse. Y ya dejaban claro que también lo iban a perseguir. Los regímenes fascistas, tanto el franquismo español, que fue uno de los más duros, por no decir el más duro con la masonería, o el más empecinado en acabar con ella, pero el fascismo italiano, el nazismo alemán, todos esos regímenes que están en contra de la libertad, no pueden estar a favor jamás de la libertad de pensamiento, que es lo que se busca en una logia masónica. El hecho de que todo masón y toda masona tenga su propio criterio y ponga en duda incluso a la propia masonería. Era inevitable que fueran perseguidos por este tipo de regímenes y por aquellas organizaciones que temían esa libertad, ese libre albedrío del ser humano. Por tanto, los masones tuvieron que refugiarse en sus logias y hacer prácticamente sus trabajos de forma oculta. En otras entrevistas siempre digo que, porque siempre se me pregunta, ¿la masonería es discreta o es secreta? Yo creo que no, es que ni es discreta ni es secreta. Es que
bueno, ya ni siquiera es discreta, yo creo. Sí, sí.
Efectivamente, pero es que nunca lo ha sido. Es que desde los albores de la masonería especulativa se podía comprar los rituales por 2 peniques en cualquier esquina en Londres. Es decir, nunca ha sido secreta. Cuando ha sido secreta, o cuando se ha tenido la necesidad de ser más discreta de la cuenta, es cuando ha sido completamente perseguida. Pero por cuestión de supervivencia, no por cuestión de que se trabaje en logia un conocimiento oculto que provenga de lo más ancestral, o que sea un conocimiento esotérico privilegiado, o que la persona que entra en masonería ve una luz que ya hace que no vea el mundo de la misma forma. Nada que ver con eso. Siempre que se ha enrocado la masonería en sí misma ha sido por cuestión de supervivencia. Por ponerte un ejemplo, hablábamos antes de que la Segunda República podría haber unos 3.000 masones. Muchos de ellos sí tenían cargos políticos de relevancia dentro incluso de los gobiernos de la República, pero eran 3.000. Franco, cuando hizo el tribunal para la represión de la masonería, que creó un tribunal específico para ello, imagínate el grado de obcecación y de obsesión que tenía este hombre con la masonería. Bueno, pues hablamos de que puede haber 30, 40, 50 mil expedientes. Si había 3.000 masones, ¿cómo es que había 30 o 50 mil personas investigadas? Y era porque si hablabas con un masón, pues ya eras masón, ya se te investigaba. Si le ponías el pan o le servías la leche o le ponías un café en la cafetería y hablabas un poquito más de la cuenta, también era sospechoso de ser masón. Hasta ese punto se llegaba la obsesión, hasta el punto, bueno, incluso de llegar a escribir libros con seudónimo.
Sí, sí, sí. Y sí, además es muy curioso el seudónimo que utilizaba Franco, porque tiene que ver precisamente con las columnas del Templo de Salomón.
Sí, sí,
que
sí,
a veces se ponía el nombre de Hakim y Boaz. Entonces, es muy curioso.
Lo intentó disimular porque, bueno, las columnas se llaman Hakim y Boaz, y él se puso Hakim Bor.
Exacto, exacto.
Intentó disimular el apellido, pero bueno, era un poquito torpe a la hora de buscar seudónimo.
Mira, otra cosa que nos han preguntado es qué lugar ocupa la espiritualidad para un masón. Porque yo también tengo entendido que se suele pedir al iniciado que crea en una fuerza creadora, que crea en algo trascendente. Pero, por ejemplo, ¿se puede ser masón y ser ateo convencido?
Sí, 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 sí. Puede darse el caso. Como te decía al principio, el libro se titula Masonerías, por eso mismo. Porque es que hay muchísimas alternativas y muchísimas formas, muchísimas perspectivas y formas de entender la masonería, el movimiento masónico, el fenómeno masónico. No es que se pida una espiritualidad, pero sí hay una serie, la masonería trabaja con una serie de alegorías, con una serie de símbolos, con unos mitos todos ellos basados en arquetipos. Arquetipos como puede ser la muerte, por ejemplo. Entonces, un arquetipo tan básico como la muerte, o como la iniciación, o como el nacimiento, todos ellos, o incluso como Dios, también puede ser un arquetipo, se puede considerar, todos ellos forman parte de la naturaleza de los trabajos masónicos. Pero no quiere decir que por obligación o por dogma tengas que creer en la existencia de un gran arquitecto del universo. Otro término.
Sí, ese no podíamos dejar de hablar de
no
él.
No podíamos dejarlo, ese está omnipresente. Bueno, pues hay masones que entienden que el gran arquitecto del universo, pues lo entienden como Dios, como un Dios deísta. Hay otros masones y masonas que lo entienden pues como una fuerza creadora, pero no como una creencia religiosa o espiritual, sino bueno, como una especie de energía. Es decir, cada cual interpreta los símbolos, incluido el símbolo del gran arquitecto del universo, en función a su propia forma de entender y de acercarse al símbolo. Tú, por ejemplo, Álvaro, puedes ver una escuadra y, o un compás y entender un determinado concepto. La escuadra te representa rectitud, por ejemplo. Pero puede haber otro masón o una masona que la escuadra pues represente fortaleza o firmeza en las decisiones. El compás te puede representar pues el grado de amplitud de tus propias acciones para intentar mejorar. Es decir, cada símbolo, incluido el gran arquitecto del universo, es personal, es único. Y por eso mismo podemos decir que hay tantas masonerías como masones hay sobre la superficie de la Tierra. Por tanto, el hecho de que una persona atea, una persona agnóstica y una persona religiosa compartan trabajos en una tenida masónica es totalmente viable y es muy enriquecedor porque cada cual va a dar una perspectiva diferente. Y lo que sí identifica y lo que sí diferencia a una persona iniciada en masonería de cualquier persona profana, no iniciada en esta orden, es el completo respeto a la forma de entender el símbolo y a la forma de entender la realidad de la persona que tiene enfrente, porque sabe que su forma de entender el mundo lo puede compartir o asimilar y le puede ayudar a ver el mundo de otra forma, con lo cual la riqueza es comunitaria.
Cuando vámonos a Madrid y vamos a dar un paseo por Madrid en busca de algunos símbolos, es verdad que eso pasa cuando te interesa mucho por algo, pasa que ahora ves símbolos masónicos por todas partes. Y también hay que decir, claro, también hay que decir que utiliza una simbología que es a veces es universal, entonces está presente en muchos lugares sin que a lo mejor la persona que lo puso fuera masón y lo pusiera con un propósito. Esto también pasa, ¿no?
Efectivamente. Yo recuerdo, por ponerte un ejemplo, cuando mi mujer estaba embarazada de nuestro primer hijo, yo veía embarazadas por todos sitios.
Eso es.
Claro, y cuando entras en una iglesia, lo normal es que veas masonería por todos sitios. Hay santos que llevan escuadras, que llevan compases, otros que bueno, el suelo, el propio suelo.
Claro, el ajedrezado.
El ajedrezado, el templo que está orientado hacia el este. Es decir, es que hay una serie de cuestiones. Puedes encontrarte columnas, simbología bíblica, salomónica. Te puedes encontrar a Salomón en la propia catedral de Jaén, en una de las puertas, la puerta norte, creo recordar, está Salomón pisando una piedra bruta en concreto. Por tanto, bueno, te lo puedes encontrar en todos sitios. Las marcas de cantero que te puedes encontrar en un templo gótico, pues también pueden ser masónicas, pero servían básicamente para que los maestros canteros de la época contaran el número de sillares que habían trabajado y luego le pasaran la factura al jefe de la obra. Es decir, que no tiene mucho más secreto.
Vamos a hablar, si quieres, de algunos lugares de Madrid que sí que tienen una vinculación estrecha. Pena que no se puede visitar ya, porque hoy en día no existe. Con la ampliación de la Gran Vía se perdió la primera logia en suelo español, como bien dices o como bien os has comentado, fundada, no sé si por la figura, vamos a decir famosa, entre comillas, de Felipe de Wharton, porque hay quien dice que también él solamente puso la firma, por así decirlo, como que estuviera padrinada por alguien importante en la masonería. Pero bueno, me refiero a la de las Tres Flores de Lis, también llamada la Logia de San Bernardo porque estaba en esta calle, o la Matritense. Cuéntanos.
Sí, Álvaro. Bueno, pues esta logia en concreto se fundó, lo hemos dicho antes, se fundó en 1727 y 1728. Para poner un poco en antecedentes a las personas que nos estén escuchando, decir que bueno, que el duque de Wharton, si para hacerte una idea, la edad media en la actualidad de un masón suele ser unos 40-45 años. Bueno, pues el duque de Wharton fue gran maestre de la Gran Logia de Londres y Westminster con apenas 22-23 años, es decir, muy muy joven. En la actualidad es muy raro encontrarse a una persona de esta edad en una logia masónica, pero en aquella época se convirtió en la cabeza visible de toda la masonería inglesa. ¿Qué es lo que sucedió? Que se tuvo que exiliar de Inglaterra, de Gran Bretaña, porque se vio implicado en una serie de cuestiones relacionadas con la dinastía Estuardo. En aquella época había una confrontación entre la dinastía Estuardo y la dinastía de Hanover, del electorado de Hanover, a los que corresponden pues Jorge I, Jorge II, el famoso Jorge III, que el rey loco, de la locura del rey Jorge. Bueno, pues todos ellos eran de tradición, bueno, de raigambre alemana, de raigambre del electorado de Hanover, y eran protestantes. La dinastía Estuardo, que era inglesa, bueno, pues eran todos católicos, era la corriente jacobita. Bueno, pues el duque de Wharton se vio implicado en un apoyo, entre comillas, a esa dinastía Estuardo, y se tuvo que exiliar de Gran Bretaña y recaló en España. En España, en 1727, no había logias masónicas, pero sí había más ingleses y franceses que apoyaban a esa dinastía Estuardo y estaban exiliados en España. Coincidieron en Madrid. Y el duque de Wharton, como tú bien has dicho, y comparto tu opinión, creo que lo único que hizo fue firmar y decir: oye, perfecto, os doy el visto bueno, que yo he sido gran maestre y que como paso por aquí os doy la carta patente para que podáis trabajar. Y se llamaba la Matritense o la Logia de las Flores de Lis, porque muchos de sus miembros, por no decir la mayoría, eran franceses que apoyaban a esa dinastía Estuardo. El duque de Wharton después murió en el monasterio de Poblet, pero bueno, esa es otra historia que aparece en el libro. No nos vamos a salir de Madrid. Como bien dices, esta logia tuvo su nacimiento en la calle de San Bernardo y tenía el número 50 de logias, era la logia número 50 fundada por la Gran Logia de Londres y Westminster. Había 49 en Gran Bretaña y una en Madrid. A partir de ahí ya pues empezó a expandirse por todo el mundo. Pero bueno, Madrid tiene el honor de tener la primera logia fuera de Gran Bretaña. Y como bien dices, sí se perdió porque estaba haciendo esquina con la también perdida calle de la Garduña. Con lo cual, por el tema de que se amplió la Gran Vía. Entonces ese edificio en sí y el lugar concreto, bueno, pues se sabe un poco por dónde estaba, pero se ha perdido, o sea, ha desaparecido.
Y no te puedes marchar sin hablarnos del Ateneo, que es un lugar maravilloso al cual hemos acudido más de una vez, yo he estado más de una vez también, se suelen dar muchas conferencias de temas muy interesantes y también tiene una fuerte vinculación, un estrecho lazo con la masonería.
Sí, de hecho, bueno, el edificio en sí es una joya, es una auténtica joya. Entrar en el salón principal, bueno, pues te deja con la boca abierta, sobre todo por el techo, el famoso techo que tiene, pues con todas las artes liberales, con todas las alegorías, con muchísima simbología masónica en sus frescos, que recuerda mucho a la biblioteca del Escorial, que cuando entras, bueno, pues lo primero que haces es tener dolor de cuello, porque no haces nada más que mirar hacia arriba y extasiarte con todas las figuras alegóricas del Templo de Salomón, de la geometría, de la aritmética. Bueno, pues todo eso aparece también en el techo de la sala principal del Ateneo. Desde que se entra con las columnas, las escaleras, se pueden contar, es decir, hay una serie de simbología muy propia de la época, muy propia del siglo XIX, que es cuando se construyó el edificio. Estaba tan relacionado con los movimientos masónicos de la época que, bueno, a principios del siglo XX, incluso la dictadura de Primo de Rivera suspendió sus actividades. Aunque luego durante la Guerra Civil sí se mantuvo abierto, pero durante la dictadura de Primo de Rivera se canceló. Era sobre todo por la afinidad que tenía con todos los movimientos masónicos. De hecho, en la actualidad, hace no muchos años, una organización masónica española pues hizo allí también su propio congreso, congresos anuales, pues el congreso se hizo en esa misma sala. Igual sigue habiendo tradición, igual que la Biblioteca Arús en Barcelona también tiene una fuerte tradición y un fuerte componente masónico, bueno, pues el Ateneo de Madrid es pura masonería.
Símbolos que se pueden ver en parques y demás. Por ejemplo, en el Capricho que te comentaba antes, en el Parque del Capricho vemos las esfinges. Eso es, yo creo que es algo muy significativo. También se pueden encontrar obeliscos por Madrid. ¿Esto puede tener alguna vinculación también? O al menos, si alguien está interesado o incluso es masón, le sacará más partido, por así decirlo, al símbolo.
Sí, desde luego. Bueno, la tradición egipcia, la estética egipcia es puramente masónica. La masonería la hizo propia. Hemos hablado antes que, bueno, que había maestros de obras pues desde Imhotep, con la construcción de la pirámide de Saqqara. Entonces, bueno, los mismos masones y masonas hacen que su tradición, su pasado legendario provenga de aquellas primeras construcciones de la humanidad. Desde entonces, bueno, pues la simbología masónica ha bebido mucho de ese orientalismo, de ese misticismo esotérico, mágico, que provenía del antiguo Egipto. Las logias vienesas, antes hemos hablado del siglo XVIII, en las logias vienesas, bueno, había un fuerte componente egipcio. Era la moda. Por ejemplo, la flauta mágica de Mozart, sin ir más lejos, que es un verdadero monumento y un verdadero rito de iniciación, donde se llega a iniciar. Hemos hablado antes de la mujer, donde Mozart, 100 años antes de que María Derem se iniciara, en 1893, Mozart ya estaba iniciando, ante la vista de todo el mundo, a Pamina, a la princesa Pamina, en su maravillosa flauta mágica, en 1791. Y ya había tradición esotérica egipcia. Luego después, incluso Garibaldi, no sé si sabrás que Garibaldi, el famoso italiano, bueno, unificador de la patria italiana, formó parte de un rito de tradición egipcia, que es el rito de Menfis Mizraim, que tiene más de 100 grados de conocimiento, pues beben también absolutamente de la tradición egipcia. Y en Madrid, por ponerte un ejemplo, bueno, pues te puedes encontrar el paso de las acacias. La acacia es también un símbolo masónico, eminentemente masónico. No hay logia que, o no hay masón que no sepa el significado de la acacia y su fuerte componente para los trabajos masónicos. Pero te encuentras también pirámides en Madrid. Uh-huh. Te encuentras obeliscos en ese mismo paso de las acacias. Es decir, Madrid está lleno de simbología esotérica, lleno de simbología mágica, lleno, entre comillas, de simbología masónica. Porque en aquella época, bueno, pues la masonería sí tenía cierta fuerza. En la actualidad está un poco de capa caída porque ya ha perdido esa proactividad. Está intentando recuperarla, pero esa proactividad que tuvo en su momento, no para cambiar el mundo, no para el nuevo orden que se llama en la sociedad.
Sí, eso te iba a decir, nos has defraudado porque no nos has dicho que la masonería tiene como objetivo conquistar el mundo.
Sí. No se puede decir, pero me imagino que estará entre sus objetivos secretos y maquiavélicos. No, fuera de bromas, la masonería no busca eso, lo que hemos dicho, busca el cambio de la persona y la mejora de la humanidad, pero la mejora para todos, no la creación de un nuevo orden mundial. Pero en la actualidad sí ha perdido ese fuerte componente de cambio, de innovación, de que las logias fueran verdaderos laboratorios de ideas. Y los masones de la época, bueno, pues también querían dejar su sello, su impronta en el diseño de las ciudades. Washington, ya se ha dicho muchas veces, la ciudad de Washington, bueno, pues está trazada a escuadra y a compás, sin ir más lejos.
Totalmente.
Y hay obeliscos también, y te encuentras, bueno, pues una serie de simbología que sobre el plano y luego visto en persona, pues te impone. Y quien sepa ver los símbolos, pues se los va a encontrar. No porque los encuentre, como hemos dicho antes, no porque los encuentre en todos sitios, sino porque son tan sumamente palpables que sí hay una acción y una motivación para estos símbolos. En Madrid pasa algo parecido. Con lo que te comentaba de la simbología egipcia, bueno, pues Madrid es un verdadero paseo masónico lo que se puede realizar.
Bueno, pues oye, cuando vengas por aquí, avísanos, eso lo primero, y date un paseo de verdad por esos jardines del Capricho que te van a sorprender mucho. Pues no hay tiempo para más, y para mí es una auténtica pena, porque este programa dura una hora, pero yo estaría otra más charlando contigo. Así que te invito, y si los oyentes así lo desean, a pasarte otro día por mi programa, por Madrid Misterioso.
Álvaro, será un placer.
Raúl Cueto Muñoz, autor de Masonerías, una brevísima deconstrucción con la editorial Guante Blanco. Un abrazo, Raúl.
Otro para ti, Álvaro, y cuídate mucho.
Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado. Desde luego, a mí me ha servido mucho esta tertulia para contemplar la masonería de una forma distinta. En fin, no está exenta de ciertas polémicas, no está exenta de ser también una sociedad o una agrupación que sirve para que el individuo evolucione, pero, ¿por qué no decirlo?, también quizás en el terreno económico y social. Pero desde luego, también es una escuela de sabiduría y una escuela de conocimiento y de compartir ideas. Así que bueno, no es un programa ni a favor ni en contra de la masonería, simplemente que podáis entender mejor qué es y cómo funciona. Y sobre todo lo que hemos tratado, que en realidad hay que hablar en plural, masonerías. Lo dicho, amigos, cuidaros mucho, un abrazo y hasta la semana que viene.